Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A escasas horas de que comience la campaña electoral, empieza esta medianoche, hemos tenido la triste evidencia de que hay zonas de España, universidades en las que no hay libertad. Y uno de esos sitios es la Universidad Autónoma de Barcelona. La cabeza de lista del PP en Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha visto como en un acto de precampaña era boicoteada su intervención, era boicoteada ella con gritos, insultos por un grupo de 200 independentistas radicales que han llamado fascista a Cayetana Álvarez de Toledo. Paradójicamente, estos violentos gritan libertad, libertad, y es a la libertad a lo que tienen miedo estos radicales. Estos manifestantes, por llamarlos de algún modo, que se sienten muy valientes porque van en grupo, porque saben que tienen cobertura institucional, son hijos del miedo. Odian la libertad porque tienen miedo. Los hijos del miedo tienen que evitar a toda costa las razones y la palabra del otro. Los hijos del miedo tratan de evitar la diferencia, porque los hijos del miedo solo pueden escuchar las palabras de la tribu. No vaya a ser que otra palabra y otra razón les convenza. Tienen miedo a usar la cabeza y llaman fascistas a todo el mundo. Llamar fascista a todo el mundo es fácil, es una forma de no utilizar la cabeza. Desgraciadamente en España se ha puesto muy de moda llamar fascista o totalitario al otro. Cuanto más se usa en España este tipo de descalificativos, más claro está que hemos dejado de pensar. Estos violentos no saben lo que es el fascio. Si supieran lo que es el fascio, no utilizarían esa palabra. Cayetana Álvarez de Toledo se ha vuelto y ha dejado claro que no estaba dispuesta a callarse.
Pijos reaccionarios, niñatos totalitarios, consentidos subvencionados, a los que pagamos todos para que secuestren la universidad pública, que es, insisto, el lugar del debate y de la democracia. Ni un paso atrás por nuestra parte.
Lo triste, decían, es que esto que ha sucedido en grado extremo en la Universidad Autónoma de Barcelona, por desgracia, es cada vez más habitual en la vida política española. El que no cae de mi lado se convierte en enemigo. Y esto no lo quieren hacer pasar, convertirlo en algo habitual, los partidos políticos. Los partidos políticos han dejado de ser adversarios, son enemigos. Por todo se cuestionan, pero no cuestionan las ideas del otro. Cuestionan al otro. Esta es la dinámica perversa que conviene tener en cuenta antes de empezar la campaña electoral para no quedar colonizado ideológicamente por este frentismo permanente, izquierda contra derecha, independentista contra constitucionalistas, esta permanente colonización ideológica que tenemos que sufrir de los políticos. Porque luego la vida no es así, porque la experiencia real es totalmente diferente, porque en las familias, en el trabajo, convivimos con el que es de izquierda, con el que es de derecha, con el que es verde, con el que es azul, y tenemos experiencia de que la diferencia no es una categoría absoluta, como quieren imponernos los partidos políticos. No, no es cierto. Yo puedo convivir, construir, hacer, escuchar, aprender del otro, del que piensa que de una manera diferente. A pocas horas de que empiece la campaña electoral hay que decir un no. No a la polarización que los partidos políticos quieren imponerle a una vida social que es mucho más rica, mucho más interesante, mucho más fecunda y está menos crispada de lo que piensan los políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en el juicio del Procés siguen declarando policías nacionales que formaron parte del operativo del 1 de octubre. Los agentes insisten en la pasividad de los Mossos ante lo que estaba sucediendo. El juez Marchena, por su parte, ha pedido al abogado de uno de los encausados que se limite a interrogar y que no exija conjeturas. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Eso se lo decía Marchena al abogado Salellas, pero hace unos minutos minutos no ha faltado el clásico casi de este juicio, que es el enfrentamiento entre Pina y Marchena. Y Pina le ha llegado a decir al presidente del tribunal que estaba errado. El interrogatorio se acabó porque la pregunta no era pertinente. Pero nos centramos en los Mossos. Con megáfonos avisaban. Los Mossos les advirtieron a los manifestantes que había policías de paisano en la zona, que tuviesen cuidado. De la connivencia de la policía catalana hablan todos los testigos de esa tarde. Connivencia y pasividad. Un agente en Lérida se acercó a uno de los binomios para que se identificasen.
Ante la pasividad y ante, bueno, se mantuvieron totalmente ajenos a los problemas que hubo allí, porque fue un colegio en el que sí que tuvimos problemas. Me decidí acercarme a ellos y saludarlos y solicitarles su carnet profesional.
¿Y cuál fue la actitud de ellos?
Se giraron y no, en un primer momento no, o no me entendieron o no quisieron darme su carnet profesional. Finalmente me dieron su carnet profesional.
Los insultos para los policías fueron continuos y un agente ha hecho referencia a la originalidad de uno de ellos. Les llamaron perros de Rajoy.
Y te cuento ahora que el uso del teléfono móvil en el coche será todavía más perseguido. Según ha explicado en la tarde de COPE el fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, si estás implicado en un accidente de tráfico, la Guardia Civil analizará tu teléfono móvil. El fiscal lo considera una buena herramienta de investigación para los accidentes.
Imaginemos que los 3 minutos anteriores son de comunicación por móvil, ¿no? Tenemos un indicio importante explicativo del accidente. Pues podría derivarse una calificación de imprudencia grave, de homicidio imprudente y lesiones. En definitiva, abrir una herramienta de investigación que sí que es importante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un juez británico ha declarado culpable al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por violar su libertad condicional. Assange, que fue detenido hoy por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, donde estaba refugiado desde 2012, afronta además una petición de extradición por parte de Estados Unidos, donde podría ser condenado a 5 años de prisión. Y nos acercamos ya a la bolsa, que cierra con ganancias, animada por las empresas con mayores intereses en el Reino Unido. La aerolínea IAG y el Banco Sabadell se han disparado. Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,4% hasta 9.445 puntos. Ha destacado IAG, el producto de la fusión entre Iberia y British Airways. Ha celebrado el aplazamiento de la fecha tope para el Brexit con una subida de sus acciones de un 6%. Se reducen las probabilidades de un divorcio sin acuerdo entre Londres y Bruselas. Un Brexit duro dejaría a IAG fuera de los permisos de vuelo de la Unión Europea al considerarse una aerolínea extranjera. Ese temor se ha reducido sensiblemente. También se ha animado el Banco Sabadell, que tiene una importante presencia en Gran Bretaña. Ha cerrado con una ganancia del 3,5%. En general han reaccionado todos los bancos, que ayer fueron los valores más débiles. En el mercado de divisas, la libra esterlina ha respondido con mucha tibieza. Se mantiene firme, pero no consigue superar el cambio de 1,31 dólares.
Y en los deportes, esta noche, duelo español entre Villarreal y Valencia en la Europa League. Santi Duque.
En el pistoletazo de salida, Pilar, de los cuartos de final de la segunda competición continental, los amarillos harán rotaciones a pesar de las bajas por lesión. Volverán al 11 Fornal, Gerard, Andrés Fernández y Cáceres, en una competición en la que no conocen la derrota. Por su parte, el Valencia llega con las bajas de Condogbia, Soler y Dúmenes. Rodrigo y Gameiro formarán la dupla de ataque y los de Marcelino estarán acompañados por 1.500 valencianistas en la grada. Podrán seguir el partido desde las 9 en cope.es, la aplicación móvil y las emisoras Cope Más. Otra de las noticias del día la protagoniza Diego Costa, que, como adelantó Isaac Fouto, ha sido sancionado con 8 partidos, 4 por insultar y 4 por agarrar a Gil Manzano en el Barcelona Atlético. Ya ha dicho el conjunto rojiblanco que recurrirán. En el Real Madrid ha hablado Casemiro hoy en un acto publicitario y ha dicho que los fichajes de jugadores como Pogba y Hazard son bienvenidos, pero manda este mensaje a los que dicen que el ciclo de la actual plantilla ha terminado.
Cuando no se gana título en el Real Madrid siempre va a tener críticas y eso es normal, pero yo sé lo que siempre digo es respeto, porque en los últimos 5 años hemos ganado 4 Champions, hemos ganado Liga, hemos ganado todos los títulos posibles. Entonces, lo único que digo es respeto. Y claro, nosotros volveremos.
Y fuera del fútbol, en ciclismo, tercera victoria para el líder Max Schachmann en la cuarta etapa de la Vuelta del País Vasco. Y en golf, se está disputando desde las 3 de la tarde la primera jornada del Máster de Augusta, primer grande de la temporada, con la presencia de 4 españoles. Marcha líder John Ram, con 2 bajo par en el hoyo 4. También participa Rafa Cabrero Bello y 2 que saben lo que es vestir la chaqueta verde, Chema Olazábal y Sergio García.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 16 grados a estas horas. Mañana, sol y subida de las temperaturas con máximas de 17 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la 1 en Alcobendas, sentido salida, que provoca también tráfico lento en sentido contrario por el efecto Mirón. Además, hay retenciones en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en Canillejas y el cruce con la M30, en la 42 en Casarrubuelos, en la 6 en Majadahonda y el Plantío, en la M607 a la altura de la Universidad, en las salidas por la 2 en Alcalá, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla, por la 5 en Alcorcón. Mal el enlace de la M40 con la 5 en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón, en la M40 en Coslada hacia la 3, en la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A5. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tras la resaca del EGM de ayer, es un placer recibir en la tarde al bastión de esta cadena, el artífice de este gran milagro, al vagón que tira de todos nosotros, vamos, que sin él no seríamos absolutamente nada.
Damos la bienvenida
al gran Sinacio.
Vale, ya me lo han explicado. Ya, ¿no? Yo qué sé, yo pensaba que el EGM, pues si acabo de llegar, medía la subida de cada persona, y por eso ayer chuleaba con mis datos.
No me escuchaba nadie y ahora he subido como Herrera. 500.000 de oyentes. Me voy a celebrarlo, Pilar, que he quedado con Carlos para tomar unos vinitos. Herrera,
claro,
espérame,
yo qué sé. De todos y cada uno.
Bueno, fuiste muy arriba.
Me he equivocado, lo siento.
Bueno, vale, venga, está bien pedir perdón, no te preocupes, todo el mundo se equivoca. Oye, y los que suben de verdad, de todas formas, en el EGM,
¿sí?
¿Hasta esos? También se equivocan. Claro. Fíjate, Manolo Lama.
A ver.
Por aquello de que Alves decían que podría jugar la final de Copa. Me parece, Silvia, que nuestro pozo en un gozo, ¿no? Sí. O al revés.
Sí, al revés. Que están hablando ahora mismo en rueda de prensa.
Bueno, que sacamos el gozo del pozo y vamos a otra cosa que no sea fútbol.
Qué gran tipo Manolo Lama, bueno. Bueno, trataré de ser positivo. Es verdad que errare humanum es. Además, fíjate yo que recuerdo hasta Ángel Espósito, que a veces se equivoca en algo tan sencillo como dar la hora a Ángel.
Eso es un
Ángel,
clásico.
Ángel.
La 1, las 12 en Canarias. He dicho la 1 y son la 1:30, las 12 en Canarias.
¿Quién no se ha equivocado en decir la hora en la radio?
Le mete otra hora y media.
Bueno,
muy
a veces
bien.
En la radio los errores se multiplican como los panes y los peces.
Que se lo digan a Carlos Herrera, los panes y los peces.
El milagro de los penes, los panes y los peces, eso.
Porque es Herrera, que si soy yo, no soy capaz de salir.
Vergüenza.
Bueno, que tiene razón, ¿eh? Que todos nos equivocamos, pero espero que no vuelva a pasar.
No volverá, ¿no?
No, aplícate lo que decía Wisin Chulcho, perdón. A ver si lo digo bien, que yo ya también me embalo. Winston Churchill.
Muy difícil.
Solo
este nombre.
Los inteligentes aprenden de los fallos.
Vale, voy a prometer aprender, aunque mi error, la verdad es que ha sido una tontería si lo comparamos con algunos de los grandes errores que el ser humano ha cometido a lo largo de la historia y que ahora recordaremos en mi nueva sección. ¿Anda? Errores tremendos.
¿Vas a hacer una sección dentro de tu sección?
Bueno, esa es la idea, si a ti te parece bien, ¿eh?
Ah, no sé, allá tú, ¿eh? Pero no sé si te va a dar tiempo.
Bueno, vamos a intentarlo. Sintonía rosa, por favor,
Tremending Mistake. Errores tremendos.
Hoy en Tremending Mistake voy metiendo cosas en inglés porque como ya soy una estrella. Bueno, vamos a escuchar una aterradora.
El pequeño Nicolás también lo hace, también, no digo más.
Ya lo he oído, First, jóvenes first. Bueno, vamos a escuchar una aterradora grabación realizada en el año 1173 durante las obras.
Un momento. 1173 es una grabación, no puede ser, Sinacio.
Sí,
no,
Pilar,
no.
Sí puede ser gracias a un complejo aparato de grabación ya inventado por Leonardo da Vinci.
Que no puede ser, si Leonardo nació en 1452 o por ahí, ¿no?
Pilar, si vas a estar poniendo pegas a cada cosa que digo,
bueno,
así no puedo trabajar.
Venga, vale.
Venga,
sigue,
una
sigue,
de las
sigue.
Construcciones más famosas de la historia debe su fama a un Tremending Mistake. Escuchemos el audio original de 1173.
Vale.
Maestro, la torre e inclinata.
No diré cosa estúpida. Inclinata. Es perfectamente perpendicular.
Ma il terreno non sopporta tanto pesi.
Tu sei tontini completi. Inclinata è più bella la mia torre.
Non sé, penso che sta caputi.
La tua testa sta caputi, stroncio di merda. La torre di Pisa va bene,
Por lo cojo ni va a venir, maestro. Se está torcido y Santa Pascua, vamos que...
Bueno, la Torre de Pisa es preciosa, uno de los grandes errores de la historia, pero bonita.
Un gran error, es verdad. Nos amplía la información el reputado historiador y subcampeón del mundo de torres inclinadas, Alonso Johnson. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues fijaos, no es la torre más inclinada del mundo.
No.
Hay otra en Alemania con 6 grados de inclinación.
Mira.
Y en la peli Superman 3, el famoso superhéroe, la enderezó.
Vaya.
Para tristeza de los lugareños, ya que la visitan más de 1 millón de usuarios, de turistas al año. Y quien quiera subir a ella, 18 euritos tiene que pagar.
Me acuerdo de esa escena que dices, sí, de Superman, sí.
En cualquier caso, es un estropicho monumental.
Bueno, pues yo tengo más estropichos monumentales.
¿No será otra grabación de 1173?
No. Esta es del año 1867 y el aparato de grabación que Leonardo había inventado ya lo había mejorado Thomas Alva Edison.
No, yo creo que en 1867 Edison debía tener como 19 años. Todavía no había inventado
Pilar,
¿eh? No, que fue inventor
Pilar,
tardío.
Pilar.
Bueno, venga, vale, sigue. Ay. Sigue, perdón.
Ver, el aparato en funcionamiento en 1867, el zar ruso Alejandro II recibió una oferta de los Estados Unidos para comprar Alaska. Todo el mundo lo sabe, $7 millones le ofrecieron. Horas más tarde de enterarse, en su palacio Alejandro II, pues lógicamente como hacemos todos, lo consultó con su mujer María de Hesse-Darmstadt. Este es el audio en exclusiva.
Cariño, los americanos quieren comprarnos Alaska por 7 millones y no sé qué hacer.
Pues venderla. Si no vamos casi nunca. Nosotros somos más de playa.
Me da tristeza. Hemos pasado tantos buenos ratos allí.
Cerras tú, porque yo paso un frío polar y la calefacción nos cuesta un dineral.
Lo sé. Me da pena.
Véndelo, que no te arrepentirás.
Ay, yo también lo hubiera vendido, ¿eh? Y eso que soy de Zamora.
Fíjate,
también te lo
que
digo.
Alaska es un pelarse allí. Pero bueno, un gran error en cualquier caso, porque Alonso Johnson, por favor.
Pues sí, efectivamente, enorme error, Sinacio. Alaska, solo la Tierra, en términos actuales, valdría 17.000 millones de dólares.
¡Hala!
Tiene un PIB de 44.000 millones de dólares y grandes reservas de oro y petróleo.
Toma ya, ¿no?
Vamos, una estupidoski kagaditinskaya.
Pero toda regla, desde luego.
Yo estoy seguro que su mujer, al ver los datos, le diría, te dije que no lo vendiera.
Eso está claro.
Bueno, oye, ¿te puedo decir lo que pienso?
Claro, Pilar, por supuesto.
No sé, Ignacio, porque a veces lo que pienso realmente es que fue una... ¿Cómo ha dicho Johnson? Estupidoski kagaditinskaya.
¿El qué?
Contratarte. ¿Oye? Me voy a pensar yo esto, ¿eh? Me voy a hacer una idea. O intentando comprar un piso, o a lo mejor intentando alquilar, ¿cómo vas con el tema? Claro, todo depende de dónde, ¿no? Eso es verdad. No es lo mismo en una gran ciudad que a lo mejor en una población más pequeña. Vamos a hacer un ejercicio. Pongamos un piso tipo en una gran ciudad, ¿no? Un piso tipo pequeño, ¿eh? Pequeño, por ejemplo. Quizás tu primera vivienda. Entonces, pongamos que es un piso de 2 habitaciones con una cocina independiente, ¿vale? Y vamos a hacer una especie de comparativa de lo que hemos encontrado cuando hemos empezado a bucear un poquito en los anuncios que estamos encontrando. Empezamos por las grandes ciudades, por Madrid. Madrid capital, un piso de esas características, te estoy hablando de 2 habitaciones, no muy grande, no muchos metros, cocina independiente, pues unos 200.000 euros. Si es de segunda mano, y dependiendo si está en buenas condiciones o no, bueno, a lo mejor encuentras alguno por 100.000 euros. Barcelona, más o menos las mismas cantidades. Si nos vamos a Sevilla, la cosa está un poquito mejor, pero también seguimos hablando de precios bastante altos, ¿eh? Los pisos recién construidos están por los 140.000 euros frente a los que tienen unos años ya, que en algunos casos, hasta los tienes que reformar, están en 50.000 euros. Vayamos a Valencia, por ejemplo, que es otra de las ciudades donde más se ha notado la subida de los precios de la vivienda en los últimos meses. Los pisos nuevos, ya te digo, estamos hablando de un piso relativamente pequeño, un piso de 2 dormitorios, tampoco de un palacio, ni mucho menos, no. Bueno, pues en Valencia, más o menos, ese piso está en 160.000 euros si es nuevo. De segunda mano ya puedes encontrar a lo mejor pisos, depende de en qué barrio, alguno por unos 70.000. Y el alquiler, dices, bueno, no puedo comprar, pues alquilo. No, el alquiler sí que ha subido bastante.
Vamos a ver, si seguimos un poco con estos ejemplos, si nos vamos a Madrid o a Barcelona, un piso de 2 habitaciones, dependiendo del barrio, puedes llegar a encontrarlo a partir de 700 euros. Pero bueno, 700 euros al mes y ya digo, dependiendo del barrio. Tiene que ser un barrio no muy céntrico, más bien de la periferia. En Sevilla y Valencia, bueno, pues el precio no te creas, no está tan lejos. Está en torno ya a los 600 euros, también depende de la zona. Y eso que, como te digo, estamos hablando de zonas relativamente baratas. ¿Y qué pasa con los sueldos? Pues el sueldo del español medio está en 1.000 euros, poco más de 1.000 euros. Si eres joven, incluso menos, claro. Por eso el Banco de España avisa. Avisa que realmente los españoles tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda, para comprar una vivienda o incluso ya para alquilar a una vivienda. Y más aún, este es un problema grave para los jóvenes. Así que queríamos hablar y comentar esta cuestión con los expertos. Vamos a saludar a Óscar Martínez, experto inmobiliario. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Mercedes Blanco, vicepresidenta primera de la mayor red internacional del sector inmobiliario, de Fiavizzi. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, una pregunta para los dos. Óscar, Mercedes, Óscar, por empezar por ti. ¿Estamos de nuevo ante una burbuja inmobiliaria?
Bueno, yo creo que es difícil en este momento una burbuja inmobiliaria porque los bancos yo creo que han aprendido y ya incluso hace un año han endurecido bastante las condiciones del préstamo. Por tanto, dependemos de los bancos para que haya esa burbuja, ¿no? Si los bancos no dan créditos, difícilmente los compradores pueden subir los precios mucho. Y entonces yo, vamos, aunque están encareciendo los precios y está complicándose mucho el mercado, pero vamos, no para llegar a una burbuja.
Pero
no
yo creo. Tenía entendido, Mercedes, que los bancos estaban empezando a dar créditos ya, por decirlo de una manera, con mayor facilidad.
Bueno, a ver, la adquisición, los bancos están dando créditos siempre dentro de unos criterios y los criterios además están normalmente establecidos en el 80% del valor de compra en la adquisición de la vivienda.
No, o sea, más del 80%. Es decir, lo que no se está haciendo, por ejemplo, es como en la época del boom, que no solo te daban el 100%, sino incluso más.
No, no es así.
Eso no está pasando.
Es decir, si tú adquieres una vivienda y la tasación sale por encima del valor que estás comprando, estás adquiriendo, al final el límite es el valor de adquisición, ¿no? Y esto, como bien ha comentado mi compañero, es el límite, yo creo que restringe porque pues el posible incremento de precios. También es cierto que en relación a tu pregunta, bueno, yo considero que no, estamos frente a una burbuja. ¿Por qué? Porque lo que sí que venimos es de una bajada sustancial del precio de la vivienda, en torno a un 47% en estos años, ¿no?
Casi de un hundimiento con respecto a cuando estuvieron más altas.
Claro, hubo una caída brutal, ¿no? Y la propia demanda y la recuperación económica es la que ha provocado que esas viviendas y esos precios,
sí,
pues se vayan incrementando, ¿no? Porque es la demanda la que marca el precio de las viviendas.
Es decir, que cuando decimos, por ejemplo, datos que también daba el Banco de España, que la vivienda ha subido en los últimos 4 o 5 años, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, y esto asusta mucho, porque hablamos de que ha subido hasta un 50%, y entonces ya te echas a temblar, es un 50% con respecto a cuando estaban hundidas, digamos, después de que se produjera el desastre,
2013,
vamos. Sí, ¿no?
Sí. Es así.
Entonces, digamos que esos precios son altos, pero por lo que veo, por lo que me contáis, no os parecen excesivamente altos, Óscar.
No, todavía estamos en precios razonables, ¿no? Sí que es cierto que parece que ese 50% es una barbaridad, pero es que bajaron cantidades tremendas, ¿no? Entonces, todavía estamos en unos precios que no hay un riesgo importante. Hoy, si tienes que vender una vivienda, difícilmente pierdes dinero, ¿no? No era como en la época del boom, que cuando cayó el mercado, pues se perdían cantidades impresionantes para vender una vivienda y tenían unas hipotecas altísimas, ¿no? Ya digo que, de momento, hasta hace un año, estaban dando todavía préstamos altos, ¿no? Se les dio una temporada por dar préstamos hasta el 100%, hace un año. Lo han cambiado otra vez y han vuelto otra vez a la realidad, que es ese 80%, como dice la compañera, que es lo razonable. Y claro, el mercado sí que tiene un problema ahora, que estamos teniendo problemas de producto, ¿no? Yo creo que la demanda sigue siendo muy fuerte, y tanto en alquileres como en viviendas, y no existe tanto producto. Se ha absorbido mucha vivienda, no se está construyendo muchísimo, y por tanto estamos notando que el producto está empezando a flojear, a faltar.
Claro, el problema sobre todo es para acceder a esa vivienda, y estamos hablando de personas con sueldos relativamente bajos y sobre todo jóvenes, que verdaderamente les cuesta mucho acceder a una vivienda. Por supuesto, ni se plantean la compra y dicen, bueno, vale, alquilamos, pero es que el alquiler sí ha subido mucho en los últimos años. Esto es así, ¿no?
Sí, ha subido mucho, sí, ha subido una barbaridad. Lo que pasa es que también lo tienen difícil, porque claro, hoy día las garantías que están pidiendo los propietarios no son fáciles de cumplir un joven. Tenemos el mismo problema, ¿no? Si vas a entrar en una vivienda de alquiler, si no reúnes muchas condiciones de solvencia, pues hay problema. Y encima, ahora con la nueva ley que ha quitado el tema de los avales, pues todavía lo tiene más difícil, ¿no? Este tipo de personas jóvenes y personas con pocos recursos, pues lo tiene muy difícil también.
Pero Mercedes, dime, sí.
Sí, no, perdona, ¿eh? Lo que se está dando el fenómeno de compartir vivienda entre los jóvenes, ¿no? Precisamente por este caso, ¿no? Serán casos de vivienda, de alquiler de pisos compartidos entre gente joven a partir de unas edades que antes era impensable, ¿no?
¿Cómo, qué edades, por ejemplo, dices?
Pues bueno, con edades entre 25 y 30 años y que te encuentras que están compartiendo vivienda, no planteándose comprar
una vivienda. O más incluso, ¿no? O más años.
Más incluso, sí.
Porque si no te tienes que quedar en casa de tus padres, ¿no? Te queda otro remedio, porque no puedes pagarlo a no ser que compartas. Pero hay una cosa que has dicho, me parece, Óscar, que me sorprende.
¿Sí?
Dices que ahora van a tener más dificultades para alquilar. Se supone que la ley nueva hipotecaria que se ha aprobado precisamente es para facilitar la posibilidad de que se alquile más fácilmente y precisamente para facilitar, me imagino, a gente con menos recursos.
Pues
este
yo creo
alquiler.
Que esto va a tener el efecto contrario, ¿no? Fíjate, llevamos un poco más de un mes trabajando, yo toco bastante alquiler, y efectivamente los propietarios, al subir de 3 a 5 años, han subido los precios, porque como ven que se les puede quedar desfasado el alquiler, y hay muchos propietarios que han subido los precios. Hay normas que les complican a los propietarios, ¿no? Por ejemplo, si hay un desahucio, que es algo muy loable y muy bueno, ¿no? Que entre los servicios sociales sí hay vulnerabilidad de los inquilinos, pero claro, a cuenta del propietario. Es otra de las dudas que hay. Y luego los avales no se pueden dar más de 2 meses, además de lo que es la garantía,
sí.
2 meses. Claro, antes cuando había una persona que tenía pocos recursos, pues pedía un aval de los padres, del jefe o algún tipo de garantía subrogatoria. Claro, si no puede esas garantías, ¿qué propietario le va a alquilar a la gente más vulnerable, ¿no? O que tiene menos garantías? Luego, todo eso está haciendo muchas complicaciones. O sea, hay propietarios que luego, en pocos meses, hemos cambiado 3 veces la ley. Eso les da una inseguridad tremenda a los propietarios también. O sea, todo lo que estamos haciendo con esta nueva ley, para mí, está siendo con un efecto negativo. Lo único que veo positivo es el tema de las viviendas turísticas, ¿no? Que se van a regular.
La regulación, ¿no?
Pero del resto de la ley, yo creo que, por mi parte, es bastante crítico, sobre todo por lo que estoy viendo, además, en estos meses, en un mes y pico, digamos.
Oye, Mercedes, en el resto de países europeos, ¿existen los mismos problemas? ¿Los jóvenes tienen tantos problemas como en España para acceder a su primera vivienda, tanto en alquiler como en comprar una vivienda?
Bueno, fíjate que ahora hace poco ha salido noticias, ¿no? Que ha habido una manifestación en Berlín, ¿no? En relación a los precios de los alquileres, ¿no? Sí que se dan algunos casos, ¿eh? El precio del alquiler. Lo que sí que es cierto es que pues se intenta regular de alguna manera, en algunos casos también, y lo que se protege también bastante al arrendatario, ¿no? Se potencia. El mercado del alquiler igualmente en España ha crecido muy poquito, porque del año 2008 al 2017 ha crecido en torno a un 2% en porcentaje, cuando en Europa, en otros países europeos, está mucho más instaurado, ¿no? Y normalizado, ¿no? Y
sí.
Esto es algo que deberíamos trabajar sobre ello, ¿no? Pero bueno, en principio sí.
No, está claro por esta conversación, que podría ser mucho más larga y no tenemos tiempo, que desde luego hay muchos aspectos que analizar y que está lo que vamos, con lo que me quedo también es con lo que dices, Óscar, que esta nueva ley está produciendo el efecto contrario.
Sí,
o sea,
sí.
los propietarios, en vez de facilitar o poner más barato ese alquiler, lo que están haciendo es protegiéndose entonces y
sí,
alquilando
sí.
más caras sus viviendas,
sí,
con lo
claro.
cual al final
claro.
se ha hecho un pan como unas tortas y en fin, y la gente sigue sin poder acceder
claro,
a la vivienda.
Piensa que la gente quiere rentabilizarlo, ¿no? Entonces,
ya.
Si ve que son de 3 a 5 años, me están diciendo alguno, oye, como me van a desfasar en 5 años, voy a poner
ya,
un poco más de renta, ¿no? Y más cosas que tiene la ley,
bueno.
Para mí, bastante negativas.
Óscar Martínez,
vale.
Experto inmobiliario, Mercedes Blanco, vicepresidenta de FIAPCI. Gracias, buenas tardes.
Pues, gracias a vosotros.
Los trasteros, por cierto, también son caros, no digo más. Bueno, cuando no tienes trastero, yo no, una casa que tenía no tenía trastero, no tenía dónde dejar nada, es verdad que no acumulas, pero al final o alquilas uno aparte o qué haces, ¿no? Y mucha gente está alquilando trasteros, ¿eh?
puedes
de trasteros las, hablamos.
Puedes meter las cosas debajo de la cama, pero claro, eso tiene un límite. Ahí no te cabe todo lo que tienes. Entonces, ¿qué haces? Pues acumulas en el trastero, supuestamente, si tienes trastero, claro. Por ejemplo, ¿os viene bien una Vespa? ¿Una Vespa?
En el trastero.
Sí, sí, una Vespa.
Una Vespa nunca, en el trastero.
Nunca tuve una Vespa.
Y el trastero estará, claro, estará en el garaje, porque si no, no. Es que estoy pensando que hay trasteros que están arriba.
Que no estén en una octava planta.
Sí, sí, que así, la Vespa.
Buenas tardes. Hoy habláis de trasteros. Bueno, pues yo tengo una aventura con los trasteros. En el de mis padres, que está en el garaje, a la vista de todos, resulta que unas navidades los Reyes Magos habían dejado allí todos los regalos de mis sobrinos. Resulta que los amigos de lo ajeno estaban al acecho, vieron meter los regalos a los Reyes Magos y se lo llevaron absolutamente todo. Menos mal que los Reyes Magos son magos y todo acabó bien, porque al final los niños tuvieron sus juguetes sin problemas. Bueno,
vaya.
Venga, un abrazo.
Menos mal que son magos, sí, señor.
Menos mal que son magos, sí. El de la Vespa os lo pongo después. Bueno, dicen por aquí, me pilláis haciendo limpieza del trastero y a bote pronto he encontrado desde flores secas y tapones de champán.
¿Tapones de champán?
Sí. A gomas de pelo, posavasos de discotecas, unas botas camperas, cámaras de fotos de carrete, incluso un bolso con forma de pez que se llevaba en los 80.
Que puedes montar un mercadillo, vamos. Pero, con todo lo que tienes ahí.
¿Y qué hará con los tapones de la botella de champán?
Pues ahí los
habrá. Alguna fiesta hizo allí.
Los habrá dejado.
No se acordará.
En el trastero, fíjate tú, de
recuerdo.
Eso. Vale. Y luego nos cuentan el sábado pasado. Mira, mi mujer Maite y yo nos propusimos ordenar el trastero que nos une en matrimonio. Compramos estanterías, intentamos poner orden en aquel barrizal. Hicimos 3 grandes bolsas de basura que fueron para la parroquia, sillitas y carritos de bebé. Y después de recomponer decenas de cajas de libros y terminar agotados, comprobamos que quedaba aún menos espacio libre que antes de empezar aquel desahucio de ruinas personales. ¿Esto cómo puede ser?
¡Qué bueno!
Desahucio de ruinas personales, qué metafórico, qué poético.
¿Esto cómo puede ser?
Pues lo del agujero negro que decíamos antes.
No,
es que eso
saca cosas y entran más.
Que cabe de todo, ¿no?
Un misterio. Es cosa de trasteros. Nos cuentas tu trastero, cómo está, cómo es, qué tienes ahí en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Enseguida llegan los estrenos de cine con Juan Orellana.
Aunque piensen que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM y ya es líder de la radio deportiva del fin de semana con el equipo mejor valorado.
¿Están los equipos y cómo está la grada?
1.600.000 personas vibran como tú los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Todo preparado! ¡Oyente del tiempo de juego!
Los sábados y los domingos, los líderes del deporte, el entretenimiento que más te gusta, están en Tiempo de Juego. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo para el cine, en la tarde como cada jueves. Además creo que tenemos estrenos hoy de cine con mucho amor y eso siempre nos gusta. Juan Orellana, crítico de cine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pero antes de todo, creo que debemos decir y mencionar que esta semana entregaste a otro compañero de esta casa, también crítico de cine, a Jerónimo José Martín, el premio Valores Humanos de los Cinemat.net. Sí, ¿no?
Efectivamente, era un premio a su trayectoria humanística. Y bueno, pues me tocó hacer como el discurso de entrega, ¿no? Que estuvo pues muy trufado de ironías, como me caracteriza, pero fue un acto muy bonito y donde él pues aprovechó para dar gracias a todos los que han tenido que ver con su carrera profesional y humana. Y bueno, en el marco de estos premios que Cinemane da todos los años en la Fundación Cofares de Madrid, que son los premios de cine, de valores humanos en el cine, pues estuvo muy bien.
Bueno, pues nada, felicitamos,
Le felicitamos.
Jerónimo José Martín también.
Efectivamente.
Empezamos con los estrenos de cara a este fin de semana y vamos con El día que vendrá.
Durante la guerra deseó la victoria alemana. Quería que volviera a ser como antes. Me falta mi mujer.
Por favor, no te vayas.
Tengo que hacer mi trabajo.
¿Saldrá bien?
Todo puede empezar de nuevo.
¿Qué película es esta?
Bueno, pues mira, esta es una película británica ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues cuando los británicos están en Alemania, nada más terminar la guerra, y quieren, digamos, dirigir pues el comienzo de la reconstrucción de tantas ciudades completamente destruidas como Hamburgo, ¿no? Bueno, pues en este marco, que es lo que está mejor contado y con una dirección artística y un diseño de producción maravilloso, bueno, pues hay una historia que recuerda a Madame Bovary, porque la protagonista, Keira Knightley, es la mujer de un oficial británico y está allí acompañándole, pero empieza una historia con otro personaje, dado que su marido no le hace mucho caso. Es decir, una historia en ese sentido ya más vista y más tópica. Quizá lo mejor es el envoltorio de la película, que ya digo que tiene una reconstrucción histórica visualmente muy potente, y se pone de manifiesto pues lo que son las heridas, ¿no?, que quedan después de una guerra, los enemigos que ya no pelean pero que guardan rencor, y se basa en una novela de Ridian Brooke, que es una película que, como ya digo, está bien, pero podía haber estado mejor.
Nota.
Ya te la doy. Bueno, pues vamos,
claro,
a darle...
Sí, ¿o quieres seguir hablando de la película?
No, no, como a veces las damos al final... ¿Qué? Ah, no, bueno, no. Pues es que yo ya estoy muy mayor. Pues le damos un 6.
Pero vamos, si quieres las damos al final
hoy.
No,
un 6.
Un 6, ¿qué quieres? Verlo todo en conjunto y así puntuas mejor, que también es posible, pero
bueno,
un 6.
Cualquier
bueno,
fórmula vale.
Vale. Oye, creo que con la próxima película voy a necesitar muchas explicaciones después de ver cuál es el título. Quiero comerme tu páncreas.
Estar viva es tener la posibilidad de conectar nuestro corazón con los de otras personas.
Lo que necesita es tener a alguien a su lado que se preocupe por ella.
Todas mis decisiones me llevaron a conocerte.
¿Qué película es
bueno,
esta?
Bueno, no es una película de zombies. El título realmente es llamativo y yo creo que es un error. Porque es una película de animación japonesa maravillosa. Porque es una historia de amor entre una adolescente que tiene un muchos problemas físicos, médicos, vamos, de hecho está abocada a la muerte. Uno de sus problemas principales es el páncreas, y en la película te explican el sentido de este título.
Porque en el original también se titula así, tal vez, no sabemos, en japonés,
no, no,
a
yo
saber.
Te lo puedo decir, pero...
No, es que es sorprendente el título, la verdad.
Sí, realmente sorprendente. Mira, el título original es Shinjihiro Ushijima.
Ya, pero que japonés
sí,
no sabemos.
Eso es claro, quiero comerme tu páncreas, exactamente. Bueno,
es el tema.
Y ella se enamora o se hace amigo del raro de la clase, un tío con el que no se relaciona nadie, ya, porque es muy tímido, muy reservado, muy rarito, bastante cerrado en sí mismo, bueno, absolutamente cerrado en sí mismo, y surge una historia muy bonita, cómo él va cambiando la relación con ella, que ella es muy insistente, y cómo ella apuesta por él a pesar de que nadie cree en él. Y es una historia realmente muy luminosa, de amor adolescente, es un canto a la vida, a la esperanza. Además, en una semana que se estrenan también más películas positivas de animación, como El Parque Mágico, que es una película española que ha hecho Ilion, la gran productora, para Estados Unidos, uh-huh, y que también es una buena recomendación. Yo diría que Quiero comerme tu páncreas es más para adolescentes y El Parque Mágico más para niños.
Mira, podemos escuchar también El Parque Mágico.
¡El Parque Mágico abre sus puertas!
¡Lo vamos a pasar de cine!
Agárrate bien.
Nosotros somos la magia del Parque Mágico.
Bueno, pues para los niños, para los más pequeños y para los demás, Quiero comerme tu páncreas, que aunque tenga ese título, ¿qué nota le pones?
Un 7,5.
Ah, bueno, pues está bastante bien, ¿no? ¿Sí? ¿Te ha gustado la película?
Normalmente vale. Vamos de arriba abajo y hoy estamos yendo de abajo arriba.
O no, vamos a ver con el tercer estreno qué pasa. Mía y el león blanco.
Ha nacido un león blanco en nuestra granja.
Es un animal salvaje. Ese león se quedará en su jaula.
Te llevaré al río Timbapat y entonces serás libre.
Mía se ha ido.
Charlie es mi mejor amigo. No podía abandonarlo.
¿Y de qué va esta película?
Pues mira, se nota que vienen las vacaciones porque es otra película juvenil. La verdad es que recuerda mucho a aquellas películas de la Disney de los años 70 en imagen real, porque es la historia de una chavala preadolescente que está muy descontenta con todo, inconformista, que se pelea con sus padres, que le parece todo mal. Viven en Sudáfrica, en una granja con animales donde van a hacer un hotel, ¿no?, para occidentales, que vean los leones y las jirafas. Y le regalan un cachorrito de león blanco. Y todo va muy bien, pero esos animales crecen rapidísimo.
No me digas. Y se hacen muy grandes,
muy
grande, además.
Entonces deciden ya sacarlo porque es un peligro, pero ella no está dispuesta a perder a su león.
Ya.
Entonces es la historia de la relación. Realmente es precioso el animal. Es un animal real, no está animado por ordenador. Y bueno, supuso un rodaje complicado. Y es una película bonita para los chavales. Un canto a la naturaleza, al cuidado del planeta.
Yo es que con estas lloro mucho, entonces procuro no...
Bueno, tampoco
sí,
se llora
sí,
mucho.
Yo con estas sí, yo con estas lloro. Yo bueno, con las de los animales y tal enseguida me...
Pues es bonita, buenos paisajes, una historia positiva, familiar, de animales, y para los chavales es estupenda.
¿Y si le ponemos nota?
Pues le pongo otros 6.
Otros 6. Está la cosita ahí, ahí.
Hoy no despegamos,
sí,
¿eh?
No, acabamos de despegar. Vamos a ver qué pasa con A la vuelta de la esquina.
Creo que ella te gusta. Desde hace tiempo.
Tú piensas que Marion es bonita. Le gustas de verdad. No le hagas daño.
¿Qué desearías? Quiero decir, si pudieras.
Todo.
¿Y esta qué es?
Bueno,
qué
esta
va?
Tiene un montón de premios. La Espiga de Plata en Valladolid. Y más premios que no voy a decir aquí. A mí me ha gustado mucho, pero advierto, es cine de autor. O sea, esto es para los que van a los cines de estos pequeños multisalas de versión original a buscar algo distinto. Es una película alemana que nos cuenta la historia de un personaje extraño, también un poquito como el chaval de la película del páncreas, apocado, tímido, que empieza a trabajar como reponedor en un supermercado descomunal, ¿no? Y allí conoce a una empleada, a otra reponedora que trabaja en otra sección, que tiene una vida matrimonial muy desdichada y empieza una relación bonita, y no puedo contar más. ¿Cuál es la pega para el gran público? Pues que es lenta, que es una película muy contemplativa, muy de tempo así pausado, muy de autor, como he dicho antes, pero
no
es una historia...
No es para comer palomitas en el cine, no.
Pero
no,
es una película, a los que le gusten cosas diferentes, que gracias a Dios hay mucha gente, es una película que merece la pena. Muy bonita, muy humana y muy creíble.
¿Qué nota?
Un 7.
Y por último, una española. Me llamo Genet.
Nací en África, en una familia muy pobre. Y un día apareció ella.
Vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo.
Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va.
Me llamo Genet.
Genet,
soy
no
una
Genet.
Persona sordociega.
Es que he dicho Genet,
y quiero vivir.
Soy una persona sordociega y quiero vivir, ha dicho.
Bueno, no solo quiero vivir, sino que es la primera sordociega que tiene un título universitario. Española. Bueno, ella viene de Etiopía, viene a España por la mujer o la suegra de un diplomático que estaba allí en la época de la hambruna, y la sacó adelante y acabó una carrera. De hecho, ella, la Genet Real, protagoniza la película, por lo menos la parte en la que ella hace de adulta.
Vaya historia, ¿no?
Es una película de Miguel Ángel Tobías, preciosa, que se está estrenando en distintas fechas. En Madrid ya se estrenó la semana pasada y se va estrenando con distintas fechas en distintas ciudades. Y es una preciosidad, es una historia llena de humanidad, de esperanza, y bueno, y es un reclamo para llamar la atención sobre esta enfermedad muchas veces tan silenciada, ¿no?
¿Qué
y
nota
tan
le
tremenda.
Ponemos?
Pues esta se va a llevar el 8.
Hola.
Hoy hemos ido al revés,
ahí está,
¿eh?
Sí, hemos ido de menos
de
a
menos
más.
De menos a más.
Oye, pero me ha llamado la atención, fíjate, una británica, una japonesa, una francesa, una alemana, una española,
bueno,
ninguna americana.
Bueno,
¿te has dado cuenta,
sí,
Juan?
Efectivamente.
Es extraordinario.
Bueno,
no,
la
claro.
española es coproducción americana.
Bueno,
¿eh?
Ya
pero
sabía
bueno.
yo. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Clint Eastwood se viste de domingo para venir a 13.
Acción.
Por un puñado de dólares e infierno de cobardes.
¿A qué estamos esperando?
El domingo a las 8 de la noche... En 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablando con los oyentes de La Tarde de sus trasteros. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues estamos viendo que el trastero es el recurso ideal para guardar aquellas cosas que no se usan habitualmente. Por ejemplo, y no
sabíamos... Pero si hemos visto todo lo contrario a lo largo de la tarde.
Por ejemplo, iba a decir, Fernando, que nos habíamos quedado antes ahí, una Vespa.
A ver, buenas tardes, María de Santander. Pues tarros en el trastero, tarros de pintura, flores de plástico, lo de la playa, lo de Navidad, la Vespa que estoy intentando arreglarla, que lleva ahí ni se sabe, y mucho polvo y mucha mierda. Es el IKEA a lo pobre, ¿vale? Venga, muchísimas gracias.
Mucho de todo.
Mariano, yo creo que la Vespa o la llevas al taller O la llevas
al
desguace, sí.
Exacto. Bueno, Isabel dice, mis padres guardan una cuna de viaje, a pesar de que mi hermana más pequeña tiene casi 18 años.
Uh-huh. Ah, bueno.
Pero dicho, la guardarán para cuando tengan nietos.
Eso, que ya no la dan, que la guardan para los nietos, claro. Por si acaso.
Por si acaso.
Claro. A ver, tenemos por aquí quien guarda en el trastero los apuntes escolares, pero desde párvulos, que soy de
esto
la EGB.
Esto es un clásico, ¿eh?
Hasta la carrera entera, incluso las notas y los trabajos.
Ya las asignaturas han cambiado, ya la tierra vuelve a ser plana, ya, o sea, y seguimos guardando los apuntes de entonces.
Ya son apuntes, ¿eh?
Porque sí. Además, por si no los vuelves a leer en la vida. No,
sí, o sea, no. Pero es una... Siente uno cierta seguridad, ¿sí? Yo guardé unos apuntes de... historia del periodismo español, lo guardé no sé cuánto tiempo, ¿no? Y no sé muy bien por qué.
Pues yo algo tengo que tener, ¿eh? En casa de mi madre, sí, seguro que lo guay. Lo que no tengo es, como estoy oyente, dice, en el trastero...
¿Cómo se entendía ya entonces? Ahora imagínate.
En el trastero tengo hasta una máquina tragaperras que mi mujer dice que va a tirar siempre y no la tira.
Una máquina tragaperras.
Directamente en el
¿pero
trastero.
¿Pero de las de los bares?
Pues
así,
digo yo.
¿Grandes?
Digo yo. Uh-huh. Ojito que esto de acumular es algo que se contagia, ¿eh? Mira lo que nos cuentan Aife en el 607-150602.
Buenas tardes, mi gente. ¿Qué tengo yo en el trastero? Os puedo contar que hace 13 años, cuando me mudé a España, que me vine de Venezuela, me vine con dos maletas. Y ahora no me cabe ni un alfiler, ni en el trastero, ni en la casa, ni en el salón, ni en ningún lado. ¿De dónde han salido tantos peroles? No lo entiendo.
Esto es así.
Hay que desprenderse.
Pues
limpieza.
Sí. Limpieza, pues
esto
sí.
Es así. ¿De dónde es que, han salido? Es que las cosas crían.
Tantos peroles.
Es que las casas crían. Es así. Se van llenando de cosas, acumulando los armarios, todo.
Y luego, es verdad lo que dices, pero luego ves algo y dices, ¿pero esto qué hace aquí?
¿Y cómo llegó hasta aquí? ¿Cuándo llegó?
No, hay
que hacer campaña, hay que hacer racias de vez en cuando.
Hay que tirar los peroles.
Eso.
Bueno, también hay gente que no tiene este problema. ¿Por qué? Pues porque no tienen trastero.
Claro, eso os pasa por tener trastero. Los que no lo tenemos somos más prácticos. Como no podemos aparcar cosas en el trastero, pues hay que deshacerse de ellas. Saludos.
No, a veces coges y pones un armario de esos que te venden, ¿sabes? Así como de plástico que son, pero con puerta y todo, y lo pones en la plaza de garaje, con lo cual luego el coche queda fuera de la plaza de garaje. Pero claro, necesitas un sitio donde poner cosas.
Pero eso hay que tener una plaza de garaje muy generosa, que esas ya no existen.
Ay, es un...
Que ya la plaza de garaje esto. Tienes que... Te haces un fideo para salir del coche.
Hombre.
Te queda... Yo hay varios sitios donde... Pero yo más de gano puedo estar ya para salir de este coche, hombre.
Sobre todo porque nosotros yo creo que somos como Yolanda, a la que todo le viene bien.
Hola, soy Yolanda. Yo tengo un trastero pequeñito, como de 1 metro de ancho por 2 metros de largo, algo así. Está a tope que casi no puedo ni abrir la puerta. Pero todo me viene bien. Gracias.
Claro, así que todo me sirve.
Claro.
A ver, ¿cómo voy a tirar?
Y los que van recogiendo por los contenedores, esto es otro clásico. He encontrado una cosa en el contenedor que hay abajo.
Está rota, pero da igual.
Y la silla es que... Oh, la ilusión que hace. No, esto lo vamos a poner. ¿Pero dónde traes esto, hombre? ¿Esto qué? ¿Qué es lo que has traído el contenedor?
Pues
esto es un clásico, ¿eh? Sí, sí. Me lo he encontrado el contenedor.
Yo lo arreglo, va a quedar perfecto.
Bueno, esto es un cuerpo que es una manida guarnita.
Hombre, la gente que tira unas cosas de verdad.
Hombre, eso le pasaría, por ejemplo, a esta mujer, y con ella terminamos, que dice que es la reina de los trasteros.
Yo soy la reina del trasto, de los trastos. Tengo un garaje que, aparte del coche, me compré muchos armarios para tenerlo todo bien colocadito. Y luego resulta que tengo los armarios llenos, voy comprando cosas, voy bajando cosas de la casa y todo va a parar al garaje. Y al final, todo lleno. Sabes que a veces necesitas algo, sabes que lo tienes y no lo encuentras, como es normal, entre tanta cosa. Y cuando no lo buscas, lo encuentras y entonces ya es tarde porque ya te has comprado otro. Pero bueno, es lo que hay. A mí me gusta tener muchos trastos. Venga, un beso.
Pues adiós. Sobre gustos, aquí está, la reina del trastero, sí señor.
La foto que me ha llamado la atención hoy está en todos los diarios, en todas las televisiones, en todas las páginas de internet. Sobre un fondo oscurísimo destaca una especie de rosco, como hecho a mano, que no es del todo redondo, amarillo y rojo. Podría ser un cuadro abstracto que se titulara, por ejemplo, Pasión en la oscuridad, o Botón colorado en un día sombrío. Pero esta foto no es ninguna representación, no es ningún cuadro. El agujero que hay dentro del rosco es el primer hueco negro, agujero negro retratado en la historia. Este anillo de luz que miro y remiro es un desafío para mi imaginación, para mi cabeza. Está en la galaxia Messier 87. en el universo que podemos ver hay entre 100.000 millones y 200.000 millones de galaxias, y en cada galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Y yo miro la foto de una estrella difunta, que eso es un agujero negro, que está a 55 millones de años luz, en un tiempo que ya no existe, en un tiempo que quedó lejanísimo. Yo, que estoy sobre un planeta de una de esas muchísimas estrellas, miro esta estrella difunta y lejana. Este agujero negro equivale a la masa de 6.500 soles como el nuestro. Lo infinitamente grande sobre mi cabeza me produce vértigo. Y despego por un instante de algunas medidas que son habituales, de algunas distancias que me son normales, la distancia hasta el cajero automático, la distancia hasta el fin de semana, qué diferentes se ven estas distancias mirando el agujero negro. La distancia que a veces percibo insalvable con el vecino que aparca pisando la raya del garaje. O la distancia con la pobre que hay en la cafetería de la esquina, que me parece que finge. Despego por un instante de la distancia y de la cercanía del dolorcillo que me ha incomodado desde la mañana, y de una cierta complacencia por un cierto éxito que delante del alillo luminoso se hace pequeñito, 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 pequeñito. ¿Pero quién soy yo? ¿Pero quiénes somos nosotros en esta inmensidad casi inimaginable del universo? Y de pronto caigo en que estoy pensando, sintiendo este agujero negro, esa infinidad de estrellas, que todas estaban esperando que yo las mirara, que todas estaban esperando, desde la gran explosión, desde que fueron creadas, que yo las pensara, que yo las sintiera. Todo ese universo es mío. Tengo un universo a mi disposición y de momento lo dejo de donde está para disfrutarlo mejor.
Pues ha llegado la hora de cruzar el agujero negro y llegar a la luz de la linterna con Ángel Espósito.